3. Entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Qué linda semana, decíamos, para ser hincha de Colón. Qué día la linda semana para ser hincha de Colón. Y además que te homenajeen por cumplir años, en este caso, con un emprendimiento como fue en la ciudad de Santa Fe, a el grupo Los Midachi. Nos atiende muy amablemente en la tarde de hoy para charlar al respecto el señor Daddy Brieva. Daddy, ¿cómo te va? Belén de Grossi de este lado.
¿Qué hace, Belén? ¿Cómo andás? Un saludo grande a todo Chalé.
Y la verdad que estamos acá, toda la fanaticada sabalera, hemos quedado después del triunfazo de anoche muy contentos. No sé si viste el partido, si pudiste ver un resumen.
No, yo estaba arriba del escenario, mi amor.
Ah, me imagino.
En el municipal, tenemos tres funciones, pero uno gritó el gol de Colón ahí y se armó un quilombo bárbaro en el teatro.
Y claro. Y
no es... Estaban como en el peronismo, ¿viste? Los unos y los otros.
Me imagino. Bueno, ha sido un momento de esos que... calculo, le vamos a contar a los nietos, ¿viste? Que te queda por ahí. Nuestros abuelos nos contaban la de Colón con el Santos de Pelé.
Yo estuve en la cancha.
Vas a tener ahora esta también para contarle.
Y ahora a esta también la voy a contar, el primer equipo del Murumbí, en esta ya era el Murumbí, sí, la hinchada sabalera, que es lo más grande que hay.
Daddy, te pregunto, bueno, han estado más allá de las obras y están en este caso presentándose en el teatro, llenando, por supuesto, todo el mundo está yendo a ver lo nuevo de Midachi, o en todo caso lo que vienen a presentar. ¿Te han homenajeado también? ¿Se la han pasado de homenaje en homenaje en estos últimos días?
¿A qué te referís? Pues la Cámara de Diputados de ahí nos entregó una distinción ayer. El intendente Corral nos había entregado ya hace un tiempo atrás. Uh-huh. Y los 25 Midachi, exactamente. Sí. Son épocas. Se ve que si vienen todos juntos, ¿viste?
Sí.
Algo debemos estar haciendo mal, ¿viste? Cuando viene el reconocimiento, porque uno se manda una cagada, ¿viste?
Sí, es como el momento en donde todos dicen, bueno, vamos a reconocerlos ahora, no sea cosa que después desbarranquen.
Sí, claro.
¿Cómo se hace para mantener 35 años de, bueno, con sus idas y vueltas y con algunos parates y demás, pero 35 años haciendo reír a la gente? No debe ser fácil tampoco.
Nosotros nacimos para eso, ¿viste? Uno cuando lleva una pasión no es muy consciente de cómo lo hace y de qué manera lo hace, y a veces uno no se quiere hacer cargo de las consecuencias tampoco, porque hay que hacer un ejercicio de sensibilidad para hacerse cargo de la mochila enorme que significa qué es lo que le pasó al otro cuando le hiciste reír.
Claro.
Ejemplo, viene una mina y me dice, mi papá antes de morir se moría de risa con ustedes y cada vez que lo veo a ustedes me recuerda a mi papá. Y yo decía, ah, mierda. Y como claro. Eso, tres generaciones de argentinos que en 35 años han reído con Midachi. Desde el año 83, que estaba Alfonsín, pasaron no sé cuántos presidentes, qué sé yo, y nosotros seguimos haciendo reír por todo el país, en gira 200 veces, qué sé yo, y por Latinoamérica. Así que medio que uno no puede intelectualizar y ver qué significa. Yo le mando para adelante y lo hago desde la tripa y me gusta mucho y soy muy feliz con lo que hago, ¿viste? Uh-huh. Y después sé que pasó el tiempo cuando voy a un programa de televisión y te pasan todo lo que hiciste.
Claro.
Entonces ahí son medio conscientes, ¿viste? En los homenajes cuando te pasan esos clips largos, ¿viste? Y te ponen de agrandadito de esto, del otro, de Midachi, de acá y de allá. Entonces decís, mirá todo lo que hice. Uh-huh. Pero si no, uno no se da cuenta. Capaz que no me quiero dar cuenta, ¿viste? Que nosotros, claro, de mi generación somos bastante renegadores.
Sí, y también tiene que ver un poco con la evolución propia del espectáculo, porque me imagino que las cosas que hacían al principio no son las mismas que hacen ahora, digamos. Han tenido también ahí un crecimiento en el escenario y demás que hace que estos 35 años quizás los puedan disfrutar mucho más que al principio.
El packaging es lo que ha cambiado un poco. Nosotros le metemos ahora toda una cosa tecnológica, pero en esencia somos los Midachi, lo que alguna vez actuamos en Azoen, lo que alguna vez actuamos en La Baguala, somos los que actuamos en el Colegio Berna, digo.
Claro.
Somos los mismos, básicamente son las mismas boludeces, el humor nuestro, el humor de puntín al arco, un humor directo, que no viene con folleto explicativo, digamos, ¿no? Uh-huh. Nadie no se hace debate después que salís de ver Mirachi, ¿me entendés?
Claro. Hay como una cosa, y también hay algo que siempre lo charlamos y ya lo hemos hablado en otras veces, que es esta cosa entre generaciones, digamos, ¿no? Que te permite que padres, hijos, abuelos, todos se rían, incluso cuando quizás hoy en día ya no compartimos del todo el sentido del humor. De todas maneras, Mirachi me parece que se configura como uno de los pocos shows que quizás podemos ir a ver todos todavía.
Sí, claro, claro, toda la familia, mira, hijos míos, todos. Uh-huh.
¿Estás un poco en contacto con lo que, por ejemplo, miran tus hijos? ¿O de qué se ríen las nuevas generaciones? ¿Viste? Todos los instagramers que andan dando vueltas, los youtubers, en la tele.
Por ejemplo, mi hijo Felipe está con Minecraft y dos youtubers que son españoles. Ajá. Que yo lo escucho y que empiezan, oye, Tito Machi, y
claro.
Y ahora están mirando, ¿viste? Pero... sí, básicamente sí, hay algunas cosas que para mí me pasan de largo y otras no, pero estoy en general al tanto de eso.
Uh-huh. Porque por ahí también es, me imagino para ustedes, es buscar un poco reinventarse, no hacer siempre lo mismo de alguna manera, y lo han hecho durante estos 35 años, siempre han estado tratando de buscarle la vuelta para sorprender también un poco a quien lo va a ver.
Sí, nosotros hacemos reír para que... Nosotros laburamos para que la gente se ría, básicamente, y si no hacemos reír, hacemos otra cosa, digo. Nosotros hacemos reír, pero también tenemos en cuenta no aburrirnos nosotros, que no es poca cosa. Nosotros salimos al escenario a vender un estado de ánimo, y claro. La gente te tiene que creer. Y para que te crea, vos tenés que estar bien. Entonces siempre tratamos de estar bien lúcido, no aburrido, con el corazón no seco, uh-huh. Con ganas, con pasión, chispeante, para que hacerle entender a la gente que la vida es linda.
Uh-huh. ¿Es más difícil hacer reír cuando hay tiempos quizás no tan benévolos como los que estamos teniendo ahora? ¿O te parece que es al revés, que la gente tiene como más propensión a divertirse cuando las cosas andan muy mal?
No, mira, nosotros, yo tengo 61 años, vengo de la época de Alzogaray con mis padres, del Rodrigazo en el 75, y después del 83, Plan Primavera, Plan Austral, 2001, cuando se vino, chocaron el iceberg.
Sí.
Así que nosotros hemos desandado todas las épocas, y en todas las épocas hemos hecho reír. No hay tiempos más difíciles ni más fáciles. La gente cuando va a ver Mirachi ya sabe que va a ver, y entonces va a ver eso, siempre son momentos difíciles para hacer reír, uh-huh. Pero no, le damos igual.
Última, para dejarte ya, me imagino que previo a los shows y demás, de disfrutar también un poco, sí. De estar ahí, sí. Sin hacer nada, como quien dice, ¿con sí. qué nos vamos a encontrar cuando vayamos al teatro a disfrutar en cualquiera de las versiones de estos 35 años de Mirachi? ¿Hay material nuevo? ¿Es una revisión? ¿Qué es lo que propone?
No, Mirachi Kingdom es un espectáculo que tiene que tiene mapping, que tiene dos proyectores con disparo láser,
claro.
Que tiene sonido cuadrafónico. No, es un espectáculo multimedia muy interesante que se encargó a Cristino Volpato, que ha sido la mente inteligente de todo esto, y después con el negro hacemos la boludez que hacemos siempre.
Claro. La parte tecnológica la aportó el chino, fue el que se sentó a mirar qué era lo que hacían.
Totalmente. Sí.
Bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿no? En este caso le tocó al chino ponerse a mirar qué era lo que tenía que buscar para sorprender.
El chino siempre se encargó de lo que es, viste, la parte estructural, y después lo que son las nuevas imitaciones que se encarga Miguel, los monólogos son nuevos, y después ya te digo, para que tu tía que tiene 60 se siga riendo, tiene que estar la Tota, Drácula, Mercedes.
Claro, los clásicos.
Todo eso, ¿no?
Ir a lo clásico.
Obvio.
Viernes y sábado todavía hay en algunos, hay entradas todavía, ¿está todo vendido? ¿Se puede conseguir?
No,
¿tenés idea?
Todo vendido.
Bueno, por las dudas, ¿sí? Alguno que esté escuchando y lo puede enganchar o en otra ciudad o algo por el estilo, está hoy y mañana, ya se presentaron anoche, pero hoy y mañana van a estar entonces, en este caso, en la Sala Mayor del Teatro Municipal, lindo Teatro Municipal, ¿eh?
Volvemos ahí donde empezamos, exactamente.
Debe tener también su significado interesante volver a un teatro que los vio nacer de alguna manera.
No, mirá, te voy a decir algo. El 28 de noviembre del año 1973, cuando vos seguramente eras un proyecto que andaba volando por el universo,
claro.
Hice mi primera obra de teatro ahí, con una muestra estudiantil de teatro en la época del gobierno de Silvestre Beni, que se llamó Lo que no se supo, las invasiones inglesas.
Ajá.
Donde estuvimos ahí, yo iba a la escuela normal y esa fue mi debut teatral, donde desde ahí en más no dejé de hacer teatro.
Mira, ya arrancaste ahí en el municipal y volvés al municipal ahora, por lo menos con esta obra de Midachi y Kingdom, así que me imagino algo de algún lazo afectivo deberías tener con el teatro ese entonces, que quizás te ha puesto
obvio,
hasta un poco emotivo, viste que uno va creciendo y se va poniendo cada vez más blandito con estas cosas.
No, muy por el contrario.
¿Ah, sí?
Te va sensibilizando más lo que pasa es que hay como un pensamiento, un paradigma de que el hombre se debilita cuando se sensibiliza, ¿viste?
Claro.
Cuando llora y está este bicho un viejo cagado, un pelotudo. Y no, en realidad cuando más se parece a lo... cuando tiene más cosas de lo femenino, es cuando más se fortalece.
Bueno, una linda reflexión.
¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció?
Sí, eso de lo femenino y lo masculino lo debatimos en otro momento, pero me parece que es interesante, sobre todo me imagino teniendo en cuenta que quizás... haciendo una retrospectiva, mira, si decís, no me imaginé que íbamos a llegar hasta acá, no por lo menos con aquella primera vez cuando saliste en la obra de teatro, en el mismo teatro municipal.
Sí, a ver, para que no quede como que no se sabe qué quiso decir. Siempre crecimos con el ejemplo de que el hombre no llora,
claro.
Cuando papá se va, vos sos el hombrecito de casa, tenés que poner el hombre fuerte, el macho proveedor, la mujer pasiva, la mujer con rulero que se quedaba ahí, que atendía, que iba a las cuatro vías, a la feria, a conseguir buenos precios, que llevaba a los chicos al colegio, se fijaba si el chico tenía... Ese paradigma de familia es el que hemos tenido nosotros.
Claro.
Y veíamos que el hombre siempre, viste, trataba de ser un durito, de no sentir, de no enamorarse, no decir te quiero, no vayan a creer que somos putos si decimos te quiero y todo eso.
No se te va a ocurrir largarte a llorar en ningún momento.
Exactamente. Por suerte y por el avance y por todas las conquistas que lentamente están teniendo las mujeres y por hacer análisis, por un montón de cosas, hemos cultivado la sensibilidad. He tenido una mujer que me ha hecho hacer un ejercicio como para que sepa que puedo relajar y estar tenso a la vez.
Claro.
Y que no pasa nada si me relajo, y que no pasa nada si se me cae una lágrima, y que no pasa nada si digo no puedo hacerlo.
Uh-huh.
Y que no pasa nada si yo digo tengo miedo, ¿me entendés?
Claro.
Y yo crecí con un comisario que creían que todas esas cosas eran de puto. Y ahora me di cuenta de que no soy puto y que me puedo dar el lujo de tener esas sensibilidades y que no pasa nada.
Claro. Bueno, está buenísimo, ¿sabes por qué? Porque hay un montón de señores, sobre todo, de tu misma edad, que te escuchan y te tienen como un referente en un montón de cuestiones. ¿Te das cuenta por ahí que esta deconstrucción tuya quizás ayude a otros a deconstruirse un poco más?
Se puede ser sabalero, peronista, cagarte a trompada con cualquiera, y llorar y tener miedo y enamorarse y sentirse débil y no saber cómo decirle te quiero un hijo y sentir frustración y todo eso. Se puede hacer todo eso y no morir en el intento.
Bueno, me parece que podés, incluso si en algún momento ya no tenés más ganas de hacerlo de Midachi y demás, armate una de esas charlas, ¿viste? Esas que andan dando vueltas por ahí, están buenas, esas que después las suben a internet.
Me coacheo a la gente de mi generación.
Claro, coachás a más de uno, ahí le pedís también a la Chipi que te dé una mano y van los dos por ahí, como un matrimonio estamateas, pero más más gracioso, más descontracturado.
Dale, bueno.
Daddy, como siempre, gracias.
Un abrazo grande, dale.
Charlábamos en este caso con el señor Daddy Brieva, palabra mayor, que no pudo mirar el partido de Colón porque ayer estaba precisamente haciendo la obra que esta noche y mañana también van a presentar.